eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí está un día más, fiel a la cita para seguir, continuar la ruta que hemos emprendido hace ya un par de semanas por Extremadura. Y por supuesto, ¿quién va a ser? Juan Carlos Parra, ¿qué tal?
Hola, aquí andamos, sí, efectivamente. Hola a todos, hola Paquita, hola. Aquí ando como un perrillo fiel, te das cuenta, ¿no?
fiel a la cita, ¿eh?
Eso es. Bueno, pues hoy vamos a ir a una ciudad, ya lo dijimos el otro día, lo anunciamos ya la semana pasada. Vamos a ir a Badajoz, Badajoz capital.
Eso es.
Yo sé que lo estuvimos hablando el otro día, bueno, pues Badajoz no es una ciudad que digamos que sea muy turística, porque, bueno, no es un sitio en el que la gente vaya a elegir para ir, ¿no? Como, ¿sabes por qué? Porque, ya lo dijimos, también está eclipsada por otras zonas, ¿no?
Claro.
De aquí de Extremadura, como pueden ser lo que hemos visto, Mérida, que es una zona maravillosa, Trujillo, incluso Cáceres capital, que también es otro de los sitios importantes. Pero fíjate, yo creo que, vamos a hacer un día solo, vamos a hacer este recorrido, y seguramente vamos a encontrar lugares aquí que la gente no conoce. Yo sé que tú conoces Badajoz bien.
Sí, voy mucho, voy con bastante frecuencia, sí.
Pero seguramente a lo mejor aquí hay zonas que vamos a ver que a lo mejor tampoco las conocen.
No, seguro, ahora, seguro.
Lo vamos a ver. Bueno, pues el primer sitio que vamos a ver, que este sí, que es muy famoso, que es la Alcazaba, ¿no?
Sí.
Verás, esta Alcazaba nos la venden como la más grande de Europa, que es la más grande de Europa, por supuesto, ¿no? Se trata de una de las Alcazabas más grandes, amuralladas, ¿no? Incluso tiene una importancia muy importante porque dicen que, claro, lo que te decía antes, que es la más grande de Europa, por sus dimensiones y también porque tiene una conservación maravillosa, ¿no? Digamos que es una de las mejor conservadas de toda España, ¿no?
Uh-huh.
Además tiene varias torres aún intactas, que eso también le da un atractivo añadido, ¿no? Bueno, fue construida por los almohades allá por el siglo XII, por lo que se sabe, aunque fíjate, hay discrepancias, porque algunos historiadores nos dicen que incluso se puede remontar a lo que es la historia de la ciudad de Badajoz. Por cierto, luego recuérdame, voy a hablar un poquito de lo que es el término pacense y el término Badajoz, de donde
surge. Muy bien, claro, los pacenses, sí.
Al final, cuando ya terminemos, me lo recuerdas y ya os lo comento, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, decía que el siglo IX se remonta, ¿no? Porque, Badajoz fue un lugar defensivo, sabes que está aquí en el río Guadiana, ¿no?
Uh-huh.
Y está, el Tamar también es limítrofe con Portugal y además es un buen lugar para...
De Elbas, esas... está a siete kilómetros de Elbas, que es un pueblo muy bonito...
Sí, perdona, que te
corto. No, que te decía que está el primer pueblo de Portugal... Está a 7 kilómetros y la verdad es que es muy bonito porque tiene un castillo muy bonito y nada.
Efectivamente, son dos zonas defensivas.
Exacto.
Porque la zona hecha de la Lentello, de la Lusitania antigua,
sí.
Y que aquí los musulmanes estuvieron aquí durante 4 siglos, que
claro.
No es poco, ¿no? Además te diré que sí, que lo que tú decías, que Elbas es un sitio, además se come muy buen marisco, ojo, que la gente, yo cuando he ido las veces que he ido a Portugal, que hemos parado en Elbas, se come muy bien, es un sitio que se come estupendamente bien, no lo sé ahora, ya te digo que hace mucho tiempo que no voy y como todo pues cambia, ¿no?
Claro.
Bueno, te decía que aquí estuvieron 4 siglos los musulmanes, que ya es bastante, también para que esta ciudad empezase a desarrollarse al albur de esta fortaleza, ¿no? que hemos visto, ¿no? En términos arquitectónicos, que es a lo que también una de las cosas que nos importa, es un recinto oval, que eso también le da un atractivo añadido, ¿no?
Claro.
Es un recinto que está amurallado, como te he dicho, y también adaptado, claro está, por eso es de esta forma, adaptado a la forma del cerro donde está asentada, ¿no? Ten en cuenta que muchas veces muchos castillos se hacen tomando la forma del sitio de donde se coloca, ¿no? Donde se pone, ¿no? Además estamos hablando de una época, fíjate, o bien el siglo IX o bien el siglo XII, es una época complicada para construir, ¿no? y también con esa estructura de defensiva que tenían estas típicas fortalezas en la época, ¿no?
Claro.
Con sus sólidas murallas, que te decía, también con sus torres, sus torres defensivas, que aquí las llaman albarranas, ¿eh? Y también otros detalles que también son muy importantes para ver aquí en esta fortaleza. Y de aquí nos vamos a ir poco a poco andando, si te parece,
sí,
a otro lugar que se llama la Torre de Espantaperros, que ya llamándose de Espantaperros, te puedes imaginar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la Torre de Espantaperros está también aquí dentro del recinto este, de aquí de la Alcazaba, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, es una atalaya, ¿no? También se llama la Torre de la Atalaya, y es uno de los símbolos, uno de los símbolos importantes de la ciudad de Badajoz, ¿no?
Claro.
Esta torre sirvió como modelo para, fíjate, nada más y nada menos que para uno de los símbolos de Sevilla, que fue la Torre del Oro, ¿no?
Claro.
Ten en cuenta que estamos hablando de lugares que luego en otras ciudades se llevaron, o intentos de hacer edificios que luego en otras ciudades se llevaron de forma maravillosa como en Sevilla, ¿no? Que ya uh-huh. lo veremos, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
En el interior de la fortaleza, pues aquí hay un, ahora mismo se encuentra un palacio, ¿no? O se hizo un palacio, ¿no? Que es el Palacio de los Condes de la Roca, que este es del siglo XVI. Recuerda que en muchos sitios se han tomado monumentos antiguos para, y gracias a eso, a que muchos nobles pusieron los palacios dentro de estas casas, tanto aquí como en Italia, que se han conservado monumentos tanto árabes como visigodos o romanos, ¿no?
Pues sí.
Y este fue convertido en museo, y ahora mismo es el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, de la provincia de Badajoz, ¿no?
Uh-huh.
Que también es un sitio también importante para visitar. Luego al final voy a dar una lista de museos, y uno de los que voy a mencionar es este también, ¿vale?
Uh-huh.
Y ahora nos vamos a otro lugar, que es la Plaza Alta, que uh-huh. esta seguramente que te sonará más,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, esta mítica plaza, considerada como una de las 10, fíjate, más espectaculares de toda España en cuanto a sus dimensiones y a lo que es, ¿no? Es donde se celebraba naturalmente en otra época los mercados, en la Edad Media, ¿no? Esas plazas típicas donde la gente iba a celebrar, a reunirse y a comprar, ¿no?
Uh-huh.
Y también bajo sus arcos, porque es una plaza arqueada, ¿no? A día de hoy, o actualmente, ha sido, pues, ¿cómo te lo diría? Rehabilitada, remozada, ¿no? Para conservar bien su pasado histórico, ese sabor antiguo, ¿no?
Claro.
Contigua a la, estás, bueno, muy cerquita a la Alcazaba, por eso estamos aquí cerquita también, ¿no? Esta Alcazaba que acabamos de ver hace un ratito, anteriormente era también conocida como, fíjate, la Plaza Pública, o simplemente la Plaza, ¿no? Estas cosas de, ¿a dónde vas? A la Plaza. Pues
claro,
la plaza.
Claro.
Bueno.
De hecho en Andalucía, y me imagino que hay incluso en Extremadura por la cercanía y tal, a los mercados le llaman plaza. Oye, me voy a la plaza y es a, claro, a los mercados a comprar, ¿eh?
Sí, sí, pero por eso, porque la semejanza o la asimilación de plaza con mercado pues era muy clara, ¿no?
Eso
ten
es.
En cuenta que muchas plazas, a no ser que sea la plaza, incluso la Plaza Mayor, ¿no?
Uh-huh.
La Plaza Mayor también servía de mercado.
Exacto, ¿no? Exacto. Por
productos
eso.
Aquí cuando vimos Madrid, fíjate, lo que pasa es que la Plaza Mayor tenía otras otras opciones públicas, ¿no? Donde uh-huh. se desarrollaban otras actividades, como aquí en Madrid que se hacían los toros,
claro,
o se hacían las ejecuciones estas famosas.
Sí, sí, sí.
De los siglos XVII y XVI, ¿no? A finales de XVI, ¿no?
Claro.
Los autos de fe, ¿no? Que dijimos. Y bueno, otro tipo de actividades.
Bueno, pues nada, que vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y que aquí continuamos en Badajoz.
Bueno, pues ya nos vamos acercando, andando despacito, a otro lugar que es importante, que es la Catedral de San Juan Bautista, o también llamada la... también se llama Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Badajoz.
Uh-huh.
Todos esos títulos para decir que es la Catedral de San Juan Bautista, ¿no?
Claro.
Bueno, es uno de los edificios de culto religioso, como bien sabemos, porque es una catedral, ¿no?
Uh-huh.
Impresionante, ¿no? Construido entre, fíjate, los siglos XIII y XVI, aunque se alarga hasta el siglo XVIII su finalización, ¿no? Uh-huh. Bueno, su arquitectura es predominantemente bueno, en estilo gótico, aunque tiene esos toques románicos, ¿no?, anteriores, evidentemente del siglo XIII, y también tiene partes que son un poco renacentistas, barrocas. Quiero decirte que hasta el siglo XVIII pues se le van añadiendo detalles, ¿no?
Claro.
Tiene tres pasillos y también tiene, fíjate, nada más y nada menos que 12 capillas interiores, que
imagínate,
son muchas, ¿no?
Uh-huh.
Que son, claro, dignas de visitar, porque
hombre,
por eso
claro,
te digo,
claro,
es importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues al entrar aquí nos vamos a encontrar una sorpresa, porque nos vamos a ver varias obras de arte diferentes, de diferentes siglos y también de diferentes artistas y estilos en las diferentes capillas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues algunos de estos ejemplos, por ejemplo, te voy a hablar de algunas cosillas. Hay una pila bautismal de alabastro con copa torsa. Copa torsa quiere decir que no es esa, ¿sabes? Es la cuba de donde se hace el bautismo.
Uh-huh.
No es recta, va como si fuese una flor, la parte exterior, como haciendo una especie de, por eso se llama así, torsa, de torcida, ¿no?
Sí, sí.
Es retorcida. Uh-huh. Y queda muy bonito, ¿no? Es un efecto muy bonito, ¿no?
Uh-huh.
Y también tiene un cordón, bueno, que es decorativo de oro, ¿no? En el borde. Y este ya es del siglo XVI.
Esa la tendrán bastante bien custodiada, ¿no? Con el cordón.
O sea, aquí me imagino que se celebrarán, además, determinadas celebraciones importantes. Quiero decir, se celebrarán bautismos de personalidades o de gente que tenga pasta, porque no creo que todo el mundo vaya aquí a
claro,
a
claro, por eso
bautismos, ¿no? Bueno, hay un relieve también en alabastro que también está en la propia pila, ¿no? De la Virgen, uh-huh, de la Virgen con el niño, ¿no?
Uh-huh.
Esta fue encargado por el propietario de aquí, de esta de la capilla, porque sabes que las capillas muchas veces son de propiedad familiar, ¿no?
Claro, están patrocinadas por determinadas personas, claro.
Y este era un señor, se llama, fíjate, Lorenzo Suárez de Figueroa, que es muy conocido aquí en la zona, ya lo hemos mencionado en otras zonas también cercanas de Ciudad Real y tal. Este fue un personaje muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Y se trata también de una obra del Renacimiento italiano. Fíjate si es importante, es del siglo XV.
Yeah.
Y se le atribuye a Desiderio de Settignano. Es también otro de los autores importantes que estuvo por aquí, por la zona, estuvo aquí en España, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto cierra todo lo que es el conjunto este que de esta capilla, que es muy importante, muy interesante ver esto, aparte de que hay otro tipo de figuras, creo que es importante, y además, no sé, ya te digo que nos íbamos a encontrar con alguna sorpresa que otra aquí en Badajoz, que es importante visitar también esta catedral. Y además te digo una cosa, ya que vamos muchas veces, que nos vamos por ahí, nos metemos en mezquitas, nos metemos en todo tipo de elementos religiosos que no son católicos, bueno, pues también las iglesias son monumentos, es arte, y también yo creo que son dignos de visitarse, ¿no?
Claro.
Esa tontería que muchas veces, a veces hay gente que es un poco absurda, ay, que es como, es una iglesia, yo nunca me meto en las iglesias. No, hijo, no, la iglesia es arte, la iglesia es cultura, y la iglesia es algo que nos puede, es un libro, aparte que las iglesias eran libros en una época determinada, sobre todo las catedrales, ¿no?
Claro, exacto.
Cuando llegaban los peregrinos y veían, como no se sabían leer, que eran alfabetos, todo lo que hay en la portada de la iglesia marca una historia. Entonces es importantísimo todo esto, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y ahora nos vamos a ir, ya nos salimos de la catedral, ya bautizados, ¿no? En la pila. Y nos vamos a la Plaza de España de aquí de Badajoz, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, que también la conoces.
Sí,
seguro.
Claro, claro.
Bueno, la Plaza de España es el punto central de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Como bien sabes, durante toda su historia, ¿no? En ella pues se encuentran pues varios edificios también importantes, como hasta la Catedral de San Juan Bautista que acabamos de ver, y el Palacio Municipal, que también es un sitio importante, ¿no?
Claro.
En una plaza en la que, claro está, desembocan varias calles también de la ciudad, calles principales, y además también está aquí una parte de lo que se puede ver el casco antiguo de Badajoz, ¿no? Desde 1925 En el centro de la plaza se encuentra también, esto para la gente, bueno, yo creo que tú lo conocerás también, esta escultura de un pintor muy famoso que hay aquí, pacense, ¿no?, que es Luis de Morales.
Sí.
Y esta obra es del escultor Gabino Amaya, que es también una obra que, bueno, es digna de verse. Y si quieres ya, desde aquí nos vamos a ir a otro lugar también, vamos a ir a un lugar que a mí me parece importante, que es la Giralda o Giraldilla.
Bueno, pues vamos a recordarles que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. Y eso de la Giraldilla por la Giralda mía de Sevilla, ¿no?
Ahora te lo explico porque tiene que ver con
ya
eso.
Ya me imagino.
Es lógico que pienses y penséis en esto, en la Giralda. No, estoy de broma, estoy hablando de verdad, ¿no? Bueno, porque aquí verás la famosa torre que está contigua, la que está en la Catedral de Sevilla, ¿no? Que la vamos a ver más detenidamente. Pues aquí tiene una réplica, claro. Una réplica que fue, aquí se hizo para un popular, digamos, almacén, ¿no? Se llamaba Almacén La Giralda. Por eso, bueno, pues es una réplica casi a escala de lo que es la Giralda de Sevilla. Lo único, esta fue mandada por un tal Manuel Cancho Moreno, y sus hijos luego siguieron gestionándola, ¿no? Siguieron gestionando el negocio hasta que lo vendieron a Telefónica. Luego Telefónica, pues bueno, lo ha remozado, lo ha arreglado, lo ha rehabilitado, y además lo deja para el turismo, para que la gente lo vea. Lo único que, claro, la diferencia que está es de 1935, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver, hay una diferencia grande entre una y otra, pero es importante saber que también aquí hay una Giralda, una Giraldilla, ¿no?
Claro. ¿Vale?
Bueno, y ya salimos de aquí, de los almacenes estos, que es muy bonito y tal, ¿no? Y nos vamos a ir a otro sitio, que es la ermita de la Virgen de la Soledad, que es la patrona de Badajoz actualmente, ¿no? Bueno, pues te diré que el edificio original de aquí, de la ermita, de aquí de la Virgen de la patrona de la Soledad, bueno, pues no es el edificio original, porque el edificio original, después de la Guerra de la Independencia, que sabes que aquí cuando llegaron los franceses, bombardearon Badajoz y la ermita quedó muy tocada, bueno, pues pasado un tiempo, un siglo después, se derribó, se demolió para construir la nueva ermita, que seguía manteniendo el sabor de lo que era con la Virgen y todo, pero no es el original que la gente va a ver, ¿no?, aquí dentro de lo que es la ermita, ¿no?
Ahí en estos casos, Juan Carlos, lo mismo que cuando tiran una catedral y hacen otra le llaman concatedral, ahí en estos casos no le llaman contra el ¿verdad? Es simplemente la ermita y punto.
No, aquí simplemente ermita y ya está, ¿no? Aquí es la nueva ermita, se llama nueva ermita,
claro,
y ya está. Aquí,
sí, sí.
Aquí se encuentra, sí, eso sí, la capilla se hizo más o menos haciendo una reproducción de lo que era la capilla de la Virgen, ¿no?
Claro.
La que tenía entonces. Esta también es de 1935, qué casualidad que coincida con la construcción de la Giraldilla, la Giralda, ¿no?
Debe ser un año
muy
importante
en aquella época para Badajoz, ¿no?
Desde luego.
Bueno. Y de aquí ya nos vamos a otro lugar, que es la Puerta de Palmas, que también yo creo que es el símbolo y el emblema de Badajoz, ¿no?
Claro.
Se trata del monumento, digamos, más representativo de aquí, de Badajoz, junto con la Alcazaba, claro, ¿no?
Claro.
Consiste, claro, en una puerta, ¿no?, dispuesta frente al lo que es el puente, este puente de Palma, que también está en el río, ahora lo vamos a ver también, en el río Guadiana, ¿no? Este está flanqueada por dos sólidas torres, no sé si las has visto, que son esas torres cilíndricas, ¿te acuerdas?
Sí.
¿No? Coronadas con almenas. Es muy bonito verla. Yo la he visto alguna vez y a mí me parece impresionante, ¿no? Está rodeado también de, la parte superior con estas almenas que la hacen como una especie de castillito, ¿no? Y en la base sendos cordones decorativos, ¿no? Esos cordones que se ponían, que eran como cadenas, ¿sabes? Y que la hace también, pues, bueno, un sitio, una cosa muy atractiva, ¿no? Una de las curiosidades que se tiene aquí, ¿no?, en este icono, es que además hay un escudo, el escudo de Carlos V, ¿no? Esos escudos que sabes que cuando Carlos V llegó a ser emperador, pues se colocaban en muchas zonas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Además, el emperador pasó por estas zonas también, recorriendo sus territorios, ¿no? Y bueno, ten en cuenta además que él también estuvo, al final murió en Cáceres, ¿no? En Yuste, que también
Yuste,
lo vamos a visitar también, ¿no? Que es uno de los lugares estratégicos en la zona de Cuacos y Yuste, donde estuvo también Juan de Austria y demás, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el exterior, bueno, se reza una inscripción. Hay una inscripción que habla precisamente de cuando se colocó este escudo, que es de 1551. O sea, que estamos hablando ya de una época en la que ya quedaba muy poco tiempo, 5 años, para que el emperador dejase su puesto a Felipe II, que entonces era príncipe de Asturias, ¿no? Que también, además aquí menciona también, siendo príncipe de Asturias, Felipe II y demás, ¿no? Bueno, a mí me parece que es uno de los sitios, ya digo, que la gente debería visitar. Este, bueno, creo que lo vamos a poder visitar. Además, esto, este lugar va a dar paso a lo que vamos a ver ahora, que es el bueno, uno de los últimos lugares, porque luego voy a mencionar los museos, ¿vale?
Muy bien.
Vamos a ir al puente de Palmas, ¿no? Este que te estaba diciendo antes, ¿no?
Bueno, vamos a recordarles una vez más a los oyentes que nos encontramos aquí en iberoamérica.com y que les estamos ofreciendo el podcast de Postales Sonoras, Cultura y Leyendas.
Bueno, pues es un puente que predice, o sea, quiere decir que sucede, ¿no? De alguna manera. A esto que hemos visto antes, ¿no? A esta puerta de Palmas, ¿no? Evidentemente, y conecta pues las dos, la ciudad, pues, bueno, los dos barrios por el río Guadiana, ¿no?
Claro.
Pasa por el río Guadiana y conecta, lo conecta con dos barrios importantes, que son el barrio de San Fernando y también el barrio de Santa Isabel aquí en Badajoz, ¿no? Son dos lugares que están al otro lado, ¿no? Y también bueno, vamos a poder ver aquí esta margen también, que de la margen del río estas están en el río, la margen derecha del río Guadiana, ¿no? O sea, ya te digo que la conecta, es muy interesante. Pero fue construido en el siglo XVI y cruza, decíamos, este río, el río Guadiana, con solo 32 arcos, que es importante, ¿no?
Sí.
Tiene 582 metros de largo, de longitud, de amplitud, que es bastante, y tiene 13 metros de altura, que para la época es también, bueno, estamos hablando de un edificio de 4 plantas, ¿no? Más o menos, ¿no?
Pues sí.
Y por aquí se puede caminar si queremos también, y también podemos ir andando desde la otra orilla donde hemos dicho, y podemos ir caminando, digo, hasta el casco antiguo, y es un recorrido muy interesante, ¿vale? Por si lo queréis también hacer al atardecer, bueno, más el atardecer ya sabes que hay a veces momentos en los que puede haber de todo, pero bueno, si vais acompañados es un buen paseo, ¿no?
Pues sí.
Y ahora nos vamos a ver una serie de museos que voy a citar aquí en Badajoz, por si la gente se ha quedado con un poquito más de, bueno, pues, ganas de recorrer la ciudad, ¿no? El primer museo que se puede visitar es este Museo Arqueológico Provincial, que ya hemos dicho que está dentro de la Alcazaba, en lo que era la Torre de Espantaperros, ¿no?
Sí.
Está, y es interesante visitarlo, claro. Aquí vamos a encontrar muchas piezas arqueológicas, incluso desde la época romana, visigoda, pero ya no solo de aquí, de Badajoz, sino de lo que es Badajoz y Cáceres. O sea, vamos a encontrar incluso piezas íberas. O sea, que te quiero decir que no es mala opción, ¿no?
Yeah.
Luego tenemos el Museo Catedralicio. Bueno, como todas las ciudades, pues no es un museo grande, pero bueno, está... Este también nos muestra todas las que son las joyas, de lo que ha sido la joya, las coronas y demás, y que vienen en las tiaras y en un montón de cosas de lo que es la evolución de aquí, de la zona esta, porque además Badajoz es la catedral metropolitana, ¿no?
Claro.
Junto, ya vimos el otro día que también la de Mérida tiene ese honor, ¿no? De ser con catedral y unida a la metropolitana de aquí de Badajoz, ¿no? Luego está el Museo del Carnaval, que bueno, el Museo del Carnaval, que aquí el carnaval, como en muchos lugares, ha sido hasta muy enraizado, ¿no? Ten en cuenta que en Extremadura también se hacen muchos carnavales. Es una época muy interesante en la que la gente, bueno, pues se distiende, y que aquí se encuentran trajes desde que se empezaron los carnavales hasta nuestros días, ¿no? Bueno, luego está el Museo de Bellas Artes, que también yo lo recomiendo, porque es un museo de aquí de la zona, de los pintores de aquí, de tanto de Cáceres como de Badajoz, y que es muy interesante, ¿no? Y luego también está el Museo Extremeño e Iberoamericano, que esto es importante, de Arte Contemporáneo, que es otro de los sitios que yo también recomiendo aquí para visitar, porque nos vamos a encontrar, fíjate, ten en cuenta que Extremadura es un lugar de conquistadores, no teniendo mar, porque no hay mar alrededor, sí que tiene muy buenos conquistadores.
Es cierto, y mucha, eso, es curioso.
Mucha conexión con toda Hispanoamérica, joder, tenemos desde Hernán Cortés, Pizarro, fíjate, ya tienes
un nombre ya.
Orellana, López de Soto, del naufragio, el Cabeza de Vaca, sí, ¿no? Álvar Núñez. Uh-huh. O sea, que tenemos un montón de personalidades, sí, aquí, Hernán Soto, o sea, un montón de personalidades aquí, uh-huh, que han viajado y han sido conquistadores importantísimos en América, sí, y que, joder, si lo dice, pero ¿dónde está el mar aquí en este sitio, no?
Pues sí.
Bueno, y ahora ya, bueno, después del recorrido, luego ya te hablaré, ahora os hablo también a todos de lo que es el término pacense y el término Badajoz, ¿no? Pues nos vamos a ir a comer un poquito, ¿no? A comer y beber, ¿no?
Aquí muy bien.
Aquí en Badajoz, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pues te diré que dentro de la plaza de España, que ya la hemos visto, ¿no?, hace un ratito, ¿no?, y sus alrededores hay varios bares y también restaurantes importantes aquí para comer, y aquí además se come muy buen jamón, como hemos dicho, ¿no? Un jamón, sí, impresionante, no le tiene nada que envidiar al de Salamanca,
no, para
ni
nada,
al de Huelva, o sea, que te quiero decir que estando tan juntos, ¿no? Y fíjate que siempre se ha hablado de los vitigudino, ¿no? Y también de jabugo, ¿no?
Pues jabugo y guijuelo son los típicos, pero vamos.
Guijuelo también, sí, o incluso hay otras, Béjar, ¿no? Que también tiene muy buen jamón,
pero vamos, que sí, aquí en Extremadura es muy bueno.
Aquí en Badajoz, y luego también hay zonas como Montánchez y sitios así que, el Jerte, yo he comido un jamón maravilloso, también hay un jamón muy bueno, ¿no?
Aquí lo que pasa es que, claro, hay muchísima encina, mucha bellota, y lógicamente los cerdos que alimentados con bellota, pues te dan un jamón ibérico espectacular, claro.
Claro, mira, además hay una cosa curiosa, ahora que estás hablando de bellotas, aquí hay hay una forma de denominar a las personas de Badajoz y a las personas de Cáceres, ¿no? A los de Badajoz se les denomina belloteros,
sí,
como bien sabes, y a los de Cáceres se les llama gurriminos, que es un término también así como muy, muy extrañito, pero bueno, que ellos lo llevan con mucho orgullo.
Pues sí.
¿No? Además, fíjate, hay una especie de postre que se comía, bueno, la gente humilde, ¿no?, en las Navidades, que aquí se llaman boditas, y se hace con bellotas y metida dentro de los higos secos.
Sí.
Y está muy rico, ¿no?
Sí,
para
sí,
eso,
sí.
Para, no, lo digo para que la
hay
gente...
Hay licor de bellotas y todo, se hace muchas
cosas. Y licor de bellotas sin alcohol, que es una cosa extrañísima, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención un licor que sea sin alcohol, pero bueno, las cosas que suelen darse, que son las paradojas,
sí,
de la vida, ¿no?
Sí, sí.
No, que te decía que esto lo que esto es muy típico, si lo queréis hacer en Navidad también. En Salamanca se hace, pero no se hace con las bellotas, se hace con nueces. Entonces, bueno, si lo queréis hacer con nueces, da igual, pero son muy parecidas las costumbres. Ya lo vamos a ver también cuando vayamos a Castilla-León. Las de León, Zamora y Salamanca y Extremadura son muy parecidas, sí, ¿no? Hay muchas cosas similares.
Hombre,
¿no?,
es que tienen fronteras, ¿no?
Mira, aquí, por ejemplo, que vamos a ir a algunos pueblos, tienen un dulce que a mí me gusta mucho, se llama perrunilla. Lo llaman,
sí,
aquí.
Las perrunillas, sí, sí.
Bueno, pues en Salamanca se llama perronillas, con O.
Con O, ajá.
Sí. Luego aquí, por ejemplo, para denominar a gente que es muy dulce, se llama lampucios. Y en Salamanca se le dice lamprucios. O sea, quiero decirte que hay muchas... O, por ejemplo, ese semicultismo que se ha quedado, que es el belequile o el belei, ¿no? Que tú lo has oído también por ahí, en Extremadura. En Salamanca se dice belai, ¿no?
Yeah.
Quiero decir, es un semicultismo porque de ahí viene, por ejemplo, palabras cultas en francés como volva o en italiano ecco, ¿no? Uh-huh. Que es donde se toma, ¿no? Y aquí, podemos, pues, eso se quedó como semicultismo porque no ha pasado al habla culta, al habla que utilizamos todos los días, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, Bueno, pues simplemente, pues bueno, yo os recomiendo que os paréis en alguna terracita, tomaros alguna cosilla. Bueno, os voy a dar una serie de restaurantes, de lugares importantes. Bueno, hay un lugar que está bien, que es el Rincón Nazarí. Este tiene, fíjate, una decoración al estilo eso marroquí, por eso se llama así. Y tiene un patio interior. Aquí en el patio interior, pues podemos tomar por algún refresco, algún té, o también podemos incluso, si queremos, quedarnos a comer, a lo mejor nos pueden poner un cuscús, ¿no?, de esos importantes, ¿no?, y algún cóctel que también hacen, etcétera, ¿no? Uh-huh. Luego hay una serie de restaurantes, uno de ellos es el restaurante comida de aquí, es portuguesa, que, bueno, pues como sabes que está muy cerquita de Portugal, pues aquí se come bien con esa típica comida que en Portugal, cuidado con la comida portuguesa, que ya le hemos dicho alguna vez, que si coméis un primer plato con bueno, pues con sus guarnición, a veces no hace falta ni el segundo plato, pero bueno, a lo mejor aquí en España se prepara de otra manera. Esto está en la calle Muñoz Torrero, esto es en el número 7, ¿no? Y nos dicen que es una comida abundante, o sea que cuando te dicen aquí comida abundante no se sabe lo que es, o sea, a saber lo que nos ponen.
Imagínate.
Bueno, pues eso te digo, que yo muchas veces cuando veo las guías y te dicen comida abundante, joder, comida abundante no sabe lo que es, ¿no? Bueno, aquí tenemos también otro de los sitios, ese es muy bonito el nombre, fíjate, se llama El Alma del Genio, o sea que ya llamándose así yo creo que es digno de visitarse, ¿no?
Sí, eso lo que pasa es que muchas veces los nombres no se comen.
Sí, sí, ¿no? Pero ya por el nombre ya me llama mucho la atención. Fíjate, yo cuando estuve en Polonia te lo dije, que había un restaurante que se llama Literatko, algo así, que era el restaurante literario, o sea que a mí eso ya por esos nombres ya te va guiando y ya dices, bueno, pues voy a ver si esto me hacen algo literario, ¿no?
Pues sí.
Bueno, aquí estamos en la calle, eso está en la calle Bartolomé José Gallardo, este apellido Gallardo es muy de Badajoz, ¿eh?
Sí.
en el número 6, que por si quiere ir la gente, y se come bien, nos cuentan, comida extremeña, que también la comida extremeña, pues bueno, comida extremeña que también tiene muchos toques, ya digo, trufados con la comida portuguesa, porque están al lado, ¿no?
Claro.
Incluso en Elvas, cuando vas, también hay muchos toques que son esas zonas fronterizas en las que se mezclan las culturas.
Claro, hay encuentros de todo.
De allá, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, otro de los sitios es también, este también tiene un nombre también bonito, que es El Laurel.
Ah, sí.
El Laurel como en Don Juan Tenorio, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues aquí es una casa, me dicen que es una casa de comidas y vinos, que eso ya siendo también comida de casas y vinos, bueno, a ti, Antonio, a lo mejor también nos interesaría, ¿no? Eso está en la calle Hermano Segura, Covarisi, se llama así, en el número 3. Y bueno, aquí nos dicen que es comida casera, tradicional, aquí de Extremadura, que bueno, ya te digo que las comidas caseras tradicionales, a saber también a veces cómo nos las ponen, pero yo creo que llamándose así y tal, pues debe ser un buen lugar. Bueno, esto es el recorrido y ahora voy a hablar un poquito de lo que es bueno, este gentilicio de pacense, ¿no? Que es muy interesante. Verás, aquí esto había una zona que ya dijimos que es Lusitania, que en la época de los musulmanes pues había una zona que era Vejez, que eso está en el Alentejo, ahí a lo mejor se confunde con Badajoz en algunos casos, y también pues estaba también lo que era Cáceres y demás, ¿no?, que eso es lo que formaba la Lusitania, junto con algunas partes de Salamanca, por eso te decía que muchas costumbres de Salamanca están unidas aquí por las urdes.
Claro, mundo, sí, sí, sí. ¿Vale?
Bueno, pues en el siglo IX, en el siglo X, hubo una confusión, que luego esa confusión se volvió a repetir en el siglo XIX por parte de algunos historiadores, creyendo que esto era la Pax Augusta, aquí en Badajoz, de los romanos. Bueno, pues aquí no se ha encontrado resto de lo que era la Pax Augusta, sí en Vejez, que es esta zona que te he dicho, donde se ha encontrado por los palacios y demás de la época romana. Teniendo en cuenta además que esto, Badajoz empieza a ser una ciudad desde el siglo IX, no puede tener una estructura ni visigoda ni romana, ¿no?
Claro.
Se están haciendo las excavaciones en la Alcazaba, porque se cree que ahí se han encontrado algunas ruinas antiguas que no se sabe si pertenecen a la época romana. Bueno, pues esto es un error de un historiador, de eso de Pax Augusta vendría el término de pacienses, ¿vale?
Sí, sí.
Pero, ya te digo, por esta confusión. Y luego Badajoz, bueno, es una palabra que deriva de una, bueno, es una palabra árabe, se cree, porque hay muchos términos. Bada al-Yud, que es en árabe en la época significaba tierra de nogales, para que nos hagamos una idea de Bada al-Yud o Badajoz, ¿no? Uh-huh. Por una serie de cambio de metátasis de las vocales, se llegó a este Badajoz que hoy tenemos. Y esta es la historia más o menos de lo que es la ciudad de Badajoz y todo lo que más o menos hemos ido viendo. Que ya te digo que nos ha sorprendido. Seguro que muchos de los oyentes han sorprendido de lo que nos puede ofrecer Badajoz. Mira, yo siempre creo que todos los lugares donde vayamos siempre nos ofrecen algo por muy raros o por muy extraños que nos parezcan. Yo los sitios que he ido siempre he conseguido encontrar algo que me ha sorprendido y que me ha emocionado. Viajar es muy importante y creo que en cualquier lugar vamos a encontrar algo interesante, seguro.
Eso seguro. Por muy feo que sea el lugar o por muy poco atractivo que en principio nos parezca, siempre, siempre merece la pena ir.
No, y además hay que quitarse esos estereotipos que nos hacemos sobre un lugar, ¿no? Claro. Es que es tal, nos han dicho que es tal. No, hombre, ve, y si lo ves, seguro que vas a encontrar algo interesantísimo, porque todas las ciudades, todos los lugares tienen un sitio en el que vas a decir, joder, qué bonito es, y todos tienen una cultura, una historia.
Claro, claro. ¿No? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Pues la semana que viene nos toca Cáceres, ¿o vamos a Trujillo, o qué hacemos?
No, vamos a recorrer la provincia de Badajoz. Ajá, primero, muy antes bien. De subir, porque creo que es lo lógico, porque aquí hay sitios muy interesantes aquí en Badajoz recorrer. ¿No?
Muy bien.
Entonces, no voy a decir el sitio donde vamos a ir, porque sorpresita.
Eso es.
Pero sí que tengo que decir que aquí hay unos cuantos lugares aquí en Badajoz que bueno, como decíamos antes, ¿sabes? Tienen mucho más nombre incluso que la propia
capital.
Badajoz capital,
sí,
¿no?
sí, exacto. ¿Mm? Bueno, ya decimos
y
que...
Y una cosa también tengo que decir, un segundito, que tengo que decir una cosa, que Badajoz es la ciudad más grande de Badajoz provincia. Badajoz es la ciudad más grande de la provincia, ¿eh?
No, ojo, es que es justamente es lo que yo te iba a decir. Badajoz es la capital más grande de España.
Sí, sí, es una ciudad muy grande.
Y la segunda es Cáceres, casualmente. Es curioso, ¿eh? De España,
Es muy grande, porque otra cosa que tengo, en extensión, Madrid, como Madrid hay pocas ciudades, porque Madrid es una de las ciudades que puede extenderse por lo que es el territorio.
Claro.
Además han unido muchas zonas de Madrid, ¿no? Pueblos que luego ahora son ciudades dormitorio y que muchas zonas como pueblos han pasado a ser barriadas de Madrid. Por eso Madrid ha crecido tanto y Madrid va a seguir creciendo seguramente.
Bueno, cuando decimos Badajoz, estamos hablando Badajoz, su provincia. La provincia de Badajoz es la más grande, la que tiene más terreno.
Claro, y como ciudad es una ciudad grande, muy grande, Badajoz capital, ojo. Y como ciudad, ya decía, Madrid debe ser la ciudad más grande. Hablo de Madrid como ciudad. Porque Barcelona, por ejemplo, Barcelona no puede extenderse hacia un lado.
Tiene la montaña y tiene el mar, es que no hay vuelta de hoja.
O te vas para la montaña, para el Montseny.
Exacto, o te metes en el mar
y todavía no se han podido hacer construcciones ahí marítimas.
No,
o sea, ya
de momento
harán,
no.
Seguramente se harán,
sí,
pero bueno.
Pero de momento no.
Y eso es la dificultad que tienen las ciudades marítimas. Sin embargo, Madrid que está si tú lo ves todos los días, es que ves zonas que de Madrid que van creciendo cada vez más.
Sí, totalmente.
Y a Badajoz le ha pasado exactamente lo mismo. Sí. Es una ciudad que ha ido creciendo, que ha ido creciendo y que se ha ido convirtiendo en una ciudad cada vez más grande, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros si lo desean. Por un lado tenemos el correo, que es postales@eiberoamerica.com, y además también está el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya Juan Carlos ha dicho que vamos a ir a una población la semana que viene que pertenece a Badajoz, así que lo dejamos ahí en el aire y que estén preparados, como siempre. Bueno, pues con buen calzado, con bien equipados de comida, de bebida, si quieren andar todo el día, ¿no?
Sí, bueno, ahora agua, mucha agua, bueno, que lleven también, ¿no? Porque pero ahora hace frío, ¿eh? Hace frío.
Bueno, ahora sí, pero ahora,
llegará el verano, ¿no?
Ahora cuando estamos grabando este podcast, pero es que nosotros, claro, grabamos con bastante antelación y nunca sabemos cuándo va a salir. O sea, que a lo mejor cuando este podcast se emita, igual hace un calor que espantoso.
No, quiero decir que es de extremos, es como Madrid, ¿no? Que lo mismo te puedes encontrar un frío extremo que un calor estupendo, ¿no? Y eso tú lo sabes. Además, teniendo un río como el Guadiana, que lo tienes al lado, ahí sí que son lugares, bueno, que en el verano son insoportables, ¿no?
Bueno, ya te digo.
Lo mismo que pasa en Sevilla.
Igual.
Vamos en agosto, la temperatura a lo mejor no está, a lo mejor es más baja que en Madrid, pero lo que es la parte
humedad
es impresionante, ¿no? Sí. Es como en Barcelona, ¿no? Claro. La gente, yo tengo amigos en Barcelona que siempre que vienen aquí a Madrid dicen que es una maravilla estar aquí en Madrid porque es un clima seco.
Claro.
Sí, pero pasa que también hace mucho calor en Madrid.
Eso es.
En verano.
Bueno, pues nada, pues ya simplemente agradecerles como siempre la atención que nos prestan y ya emplazarles para que regresen el próximo jueves aquí a iberoamerica.com y nuevamente nosotros estaremos, pues como todas las semanas, con una postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.